Son las 8:04. Muy buenos días a usted que nos escucha en la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional. Muchas gracias por hacerlo. También a usted que se integra diariamente a redes sociales. Estamos en Facebook Live, en YouTube y en Twitter. Y déjeme compartirle, me siento muy feliz y contento porque hoy encuentro la cabina virtual de Cristal de Radio Punto, pues llena de arreglos florales, de múltiples felicitaciones y reconocimiento, porque mañana 11 de septiembre, Radio Punto cumple 20 años. Se dice fácil, nuestro vigésimo aniversario. Crecimos como un capullo y hoy pues hemos desplegado las alas. Estamos volando y volando alto gracias a usted. Amiga, amigo radioescucha, amiga, amigo internauta. Aquí estamos. Crecimos como capullo y hemos tenido esa metamorfosis para transformarnos, esa resiliencia, para surgir como el ave fénix en momentos difíciles y cruciales como el que estamos viviendo. Aquí estamos. Gracias, Guatemala. Gracias a usted por seguirnos, porque es gracias a usted, precisamente, radioescucha e internauta, que estamos aquí, sólidos, de pie, y con miras a un futuro promisorio y mejor. Así que muchísimas gracias a quienes nos siguen enviando esa muestra de reconocimiento, nos siguen haciendo patente su felicitación por estos 20 años, que son, como lo indica al principio, gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente, Guatemala, por estos 20 años de Radio Punto. Y hablando de aniversarios, fíjese usted que hoy vamos a conversar sobre otro aniversario de una institución que también es muy importante en el pasado, presente y futuro de Guatemala. Una institución de la que se habla muy poco y a la larga es bueno, eso es bueno, porque la función que ellos tienen es sumamente delicada para la estabilidad financiera de un país como el nuestro. Me refiero precisamente a la Superintendencia de Bancos de Guatemala. ¿La ha escuchado usted alguna vez? Claro que sí, estoy seguro que sí. Pues este mes de septiembre, ellos llegan a cumplir 75 años. Imagínese usted. Si yo estoy muy feliz y contento, y de plácemes con los 20 años a que llega Radio Punto, ¿cómo se sentirá el personal actual, las autoridades de la CIB, Superintendencia de Bancos, de llegar a 75 años de dichosa existencia? Pues sobre eso vamos a conversar el día de hoy precisamente con nuestro invitado que ya está en línea, el licenciado Hugo Rafael Orozón, intendente de coordinación técnica de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Licenciado Orozón, muy buenos días y también nuestra felicitación para ustedes como Superintendencia de Bancos por un nuevo aniversario.
Muchas gracias, doctor Anleo. Es un privilegio estar en su programa radio. Aprovecho para felicitarlos también a ustedes por los 20 años que entiendo que van a estar cumpliendo el día de mañana, 20 años de llevar esta información a los radioescuchas. Como te repito, es un gusto estar con usted en esta mañana. Al de la Superintendencia de Bancos, muy contento de que nuestra institución está arribando en este mes de septiembre a los 5 años de existencia con una función muy importante, resumida en pocas palabras, proteger el ahorro de los guatemaltecos. Un gusto, doctor, estamos.
Pues muchas gracias, licenciado Orozón, pues tiene usted toda la razón. Se conoce muy poco de la Superintendencia de Bancos y, como yo decía, muchas veces es mejor, ¿verdad? Porque la función que ustedes cumplen es sumamente delicada para mantener lo que se indicaba, la estabilidad en el sistema financiero del país. Ahora, si pudiera usted resumirnos, licenciado Orozón, ¿cuáles son las funciones más importantes de una superintendencia como la de bancos en Guatemala?
Mucho gusto, doctor. Como ya comentábamos, pues la población de Guatemala confía sus ahorros en instituciones bancarias, principalmente en el país, y precisamente la confianza es un activo muy importante. Yo diría que el activo más importante de un sistema financiero de un país, la superintendencia de bancos con labores de supervisión, lo que hace precisamente es, como bien usted lo comentaba, doctor, promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado, para que el sistema mantenga pues una estabilidad que le permita a la población pues depositar su confianza y mantener sus dineros en las instituciones. En pocas palabras, nosotros hemos dicho que estamos constituidos como una entidad pública para proteger el ahorro nacional de guatemaltecos, y para ello la ley de supervisión financiera le asigna a la superintendencia de bancos las facultades de supervisar, vigilar que la gestión de las instituciones que están bajo nuestra supervisión pues sea llevada de una manera correcta, que la gestión de los riesgos enfrentando los administradores de las instituciones pues esté realizando de acuerdo con políticas, con estándares y dentro del marco legal que está en Guatemala, doctor.
Licenciado Rosón, qué interesante lo que nos comenta. Ahora, me gustaría, antes de seguir lo siguiente, que usted me confirmara. Ustedes fueron creados a raíz del decreto, bueno, tal vez no fueron creados, ¿verdad?, sino las funciones de la CIB fueron creadas a raíz del decreto número 18-2002 del Congreso de la República, Ley de Supervisión Financiera, ¿es así?
Déjeme contarle, en el año 1900, después de la Revolución del 44 y que asume el poder el doctor Juan José Arévalo, se crea una reforma financiera en el país y surge en el año de 1945 la ley monetaria, la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley de bancos. Y es en esta ley orgánica del Banco de Guatemala, en el decreto 2.15, que se menciona a la superintendencia de bancos, se crea la superintendencia de bancos como una institución que va a tener a su cargo la supervisión de las entidades bancarias de esa época, el Crédito Hipotecario Nacional, el ex Banco Central, Banco de Londres, los bancos en esa oportunidad. Ahí se crea la superintendencia de bancos.
En 1946, licenciado.
¿Perdón, doctor?
En 1946.
Exactamente, es precisamente el 2 de septiembre del 46 que la Superintendencia de Bancos inicia formalmente sus actividades. El decreto que usted menciona es muy relevante. El decreto 18-2002, que es la Ley de Supervisión Financiera, esa surge precisamente en el año 2002, es como la ley orgánica, digamos, de la Superintendencia de Bancos, que establece específicamente, por ejemplo, en el artículo 3, las funciones de la Superintendencia de Bancos, los requisitos que el superintendente de bancos debe llenar para poder optar a ese cargo, hace una aclaración en los primeros artículos de las instituciones que están sujetas a la supervisión de la superintendencia de bancos, en fin, norma el marco jurídico dentro del cual la superintendencia de bancos ejerce sus funciones. Fue una ley muy relevante y muy importante para nosotros que surge en el año 2002, derivado de una matriz fortalecimiento que aprueba Junta Monetaria en el año 2000. Junto con estas leyes surgen otras que vamos a ir comentando seguramente más adelante.
Pues excelente, licenciado Rochón, y precisamente porque tengo en mi poder este decreto ley 18-2002, aquí lo tengo en la mesa de discusión, estaba viendo el capítulo 1, Superintendencia de Bancos, que nos demuestra lo poderoso que es la CIB en Guatemala, porque dice naturaleza y objeto. La Superintendencia de Bancos es un órgano de banca central, organizado conforme a esta ley, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan. O sea, ustedes tienen una función muy delicada, licenciado Rosón.
Así es exactamente, con esta ley y precisamente el artículo que usted usted está leyendo, el artículo 1 de la Ley de Supervisión Financiera, ahí se establece el marco, las instituciones que están bajo nuestra supervisión, los bancos, como usted mencionaba, que son las instituciones donde la gente deposita sus ahorros, deposita sus ingresos, sociedades financieras, son las entidades muy especiales, las entidades de seguros, sobre todo en estos tiempos, que son muy muy relevantes para poder riesgos de salud, por ejemplo, ¿verdad? que tanto se comenta en estos días. Introduce algo muy importante esta ley que surge en 2002 junto con la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que precisamente es este concepto de grupos financieros, que lo que hace es que somete a supervisión de la superintendencia bancos, empresas que ya estaban actuando paralelamente alrededor de los bancos, por ejemplo las tarjetas de crédito, las empresas de arrendamiento financiero, las de factoraje, las casas de bolsa. Eso a partir del año 2002 pasan a supervisar también por la superintendencia de bancos. Usted mencionó ahí los almacenes de depósito y por supuesto Banco de Guatemala. Algo doctor muy relevante sacar es que precisamente la superintendencia es un órgano eminente técnico, y eso lo agrega con independencia funcional. Eso es la superintendencia de bancos, como bien dijo, se llama una institución reconocida porque su campo de acción es eminentemente técnico, porque la actividad financiera quiere de personal que está en la superintendencia, por supuesto.
Muy interesante. Ahora, licenciado Rosón, le voy a rogar si pudiera acercarse un poquitín más a su micrófono, porque por rato se nos pierde la comunicación, y es sumamente valioso lo que usted nos está compartiendo. Ahora, licenciado Rosón, ¿es tan importante la superintendencia de bancos? Se estaba viendo en esta ley que el superintendente de bancos goza de iguales prerrogativas e inmunidades que los ministros y secretarios de la Presidencia de la República. Y toco madera, licenciado Rochón, gracias a Dios, los diferentes gobiernos que hemos tenido no han tenido la tentación, aunque algunos pues sí la han visualizado, de politizar un órgano, una superintendencia tan importante para la estabilidad financiera del país. ¿Podría indicarnos ustedes, usted precisamente, cómo se desarrolla al interno la superintendencia de bancos con las funciones tan importantes para controlar un mercado financiero tan amplio, tan pujante como el nuestro?
Sí, con mucho gusto, doctor. Internamente la superintendencia de bancos tiene, está el despacho central, luego tiene intendencias, y en cada intendencia hay departamentos, y en los departamentos tenemos áreas de trabajo o supervisores. Tenemos, por ejemplo, la intendencia de supervisión. Esta es una intendencia muy relevante en la superintendencia de bancos, que tiene a su cargo precisamente realizar la supervisión basada en riesgo, le llamamos nosotros, en las instituciones, y para eso tenemos toda una infraestructura tecnológica que recibe información de forma diaria, semanal, mensual de las instituciones, y ahí hacemos un seguimiento permanente de las operaciones de los bancos. Y por supuesto también tenemos presencia física en las instituciones, tenemos comisiones designadas directamente en las instituciones con oficinas y personal permanente que está realizando la supervisión de los bancos. Tenemos una intendencia de estudios y normativa, que una de las funciones principales precisamente es desarrollar normativa para que las actividades y las funciones de las instituciones bancarias estén dentro de ese marco. Normativa que cuando nosotros la elaboramos tomamos en cuenta los estándares internacionales y la práctica internacional, las buenas prácticas de otros países. Tenemos también una intendencia interna, digamos, que es la intendencia administrativa, que se encarga de los temas de recursos humanos, de los temas financieros, y tiene a su cargo también el departamento de tecnología. Y por aparte, a partir del año 2000, que surge la ley contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, más adelante tenemos la Intendencia de Verificación Especial. Déjeme contarle, doctor, que Guatemala es el único país en donde en la superintendencia de bancos está precisamente la unidad de inteligencia financiera, que se llama en otros países, que tiene su cargo precisamente realizar actividades en función del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Precisamente surge esto por la confianza que se tiene en la superintendencia de bancos y sobre todo por el rol que jugó en el año 2000, cuando el país estaba en una lista negra, le llamaban en esta oportunidad, de no cooperantes en los temas de lavado de dinero. La super juega un rol muy importante y se le asigna entonces esta función. Esas son las intendencias que tenemos, son cuatro intendencias. Pues sí, la Intendencia de Coordinación Técnica, que lo que tiene es una coordinación de todas estas intendencias. Actualmente, doctor, déjeme decirte, somos alrededor de 700 empleados en la superintendencia de bancos. De acuerdo con lo que platicábamos de la ley de supervisión, que es un órgano eminente, el porcentaje alrededor del 70, más del 70% es personal con licenciatura y alrededor del 65% personal que tiene maestría.
Sí, o sea que se han cuidado ustedes de mantener el carácter eminentemente técnico de la institución, licenciado Rochón.
Así es, doctor. Nuestro trabajo está enfocado directamente en la técnica bancaria, en la técnica financiera, en la técnica del seguro, y como bien lo decía usted, la ley de supervisión financiera establece los requisitos que el superintendente de bancos debe llenar. Él es nombrado por el presidente de la República de una terna que es elegida por la Junta Monetaria. Se hace una calificación, obviamente, de las calidades y cualidades que debe llenar el superintendente de bancos, y hasta el día de hoy pues se ha respetado mucho la ley en cuanto a que el superintendente de bancos y el personal pues es con esas características, ¿verdad?
Si me permite, licenciado Rochón, vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Esta mañana estamos conversando sobre el 75 aniversario de la Superintendencia de Banco de Guatemala con el licenciado Hugo Rafael Orozón, Intendente de Coordinación Técnica de la Superintendencia de Bancos. Ahora, licenciado Orozón, pasando a otro tema, ¿qué le parece si hablamos sobre los desafíos que tienen al frente en la Superintendencia de Bancos? Por ejemplo, me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Muchas gracias, doctor. Gracias por tocar ese tema, porque es muy relevante para nosotros. Es una iniciativa que tenemos en el Congreso de la República. Muy relevante. Mire, los sistemas bancarios evolucionan, las operaciones cambian y la normativa es necesario que vaya reformándose y vaya fortaleciéndose con el tiempo. Esta ley, esta modificación que tenemos en el Congreso de la República, lo que pretende precisamente es fortalecer en uno de sus aspectos la red de seguridad bancaria. Actualmente nosotros tenemos un régimen que se aplica, que le llamamos de exclusión de activos y pasivos, cuando una institución tiene problemas de solvencia o de liquidez, pero necesitamos reforzar esos mecanismos para proteger precisamente los ahorros de los guatemaltecos. Estamos introduciendo en esta modificación un mecanismo que le llamamos banco abierto, que permite no suspender las operaciones del banco, sino mantenerlo abierto con el apoyo del Banco de Guatemala, para que las personas sigan haciendo su normalmente en lo que la institución logra inyectarse el capital y pueda restar. Otra de las modificaciones que están contemplando en esta iniciativa de ley es que las instituciones puedan tener información del historial crediticio de las personas. Está permitiendo que la central de riesgos le dé la Superintendencia de Bancos, que es una base de datos que concentra la información de las de créditos que las personas tienen en las instituciones, pero queremos agregar y fortalecer este sistema de información que tenemos en la Superintendencia para que las instituciones, cuando procedan un crédito, puedan tener un panorama amplio del endeudamiento de las personas. Estamos incorporando, obviamente, fortalecimiento de capital de los bancos, actualizando a los nuevos estándares de Basilea. Afortunadamente, nuestro financiero se encuentra sólido, solvente, pero estas herramientas vayan conforme las experiencias que hemos tenido en otros países. Entonces, este proyecto tiene entre otros de sus elementos, establecer el patrimonio de las instituciones. Pero al final, lo que yo quisiera dejar es que el propósito es bajar los depósitos del público. Estamos fortaleciendo la ley de bancos.
Qué interesante lo que nos dice el licenciado Rochón. Fíjese que le voy a comentar algo con mucha pena. Sigo teniendo problemas con su comunicación. Se nos corta por ratos lo importante que usted nos está compartiendo. No sé si habría alguna manera de acercarse un poquitito más a su teléfono, por favor, licenciado Rochón. Y le voy a hacer una pregunta, que tal vez es una pregunta de párvulos, ¿verdad? Pero como usted es el experto, se la tengo que formular. Cuando se busca, usted indica que estas reformas a la ley de bancos y grupos financieros buscan, y pues es dable y es deseable, ¿verdad? La protección de los ahorros del guatemalteco, pues es de aplaudir esta iniciativa. Pero al decir ahorros, esto incluye únicamente el concepto de ahorro, licenciado Rochón, no así los depósitos que las personas tengan en los bancos.
Ah, muy interesante la pregunta, doctor. Mire, cuando yo le menciono ahorros, a lo que me estoy refiriendo es en términos generales, es decir, los depósitos y las inversiones que las personas tienen en las instituciones bancarias.
Excelente.
Sí,
qué bueno. Fíjese usted que nos hace dar un respiro, ¿verdad? Porque, aunque uno en estos tiempos, ¿quién puede ahorrar? Pero por algo se ve que ustedes están haciendo el intento porque el Congreso apruebe esta ley. Ahora, no podemos criticar al Congreso de la República porque es un tema muy sensible, licenciada Rochón. Imagínese usted que estamos en la mira de organismos internacionales y que no se puede legislar cualquier ocurrencia cuando se trata de temas financieros. ¿A qué considera usted que obedece que ha habido un retardo en esta aprobación de las reformas, licenciada Rochón?
Gracias, doctor. Mire, como Superintendencia de Bancos hemos hecho los esfuerzos correspondientes, hemos sido citados varias veces al Congreso de la República. El Superintendente de Bancos, él en persona ha estado en el Congreso, hemos presentado a los jefes de las diferentes bancadas, a algunas bancadas en lo particular, hemos explicado los beneficios que estas modificaciones de la ley de bancos tiene para el ahorro nacional, para los depósitos de público en general. Nosotros tenemos publicaciones en redes sociales, hemos hecho divulgaciones en medios escritos, en medios televisivos, por radio. La Superintendencia de Bancos creo que ha hecho el esfuerzo necesario. Son leyes que han sido revisadas, han sido opinadas por organismos internacionales, son eminentemente técnicas y por eso creo que es necesario hacer toda esta divulgación. Nosotros tenemos confianza y yo aprovecho en esta oportunidad, doctor, para hacer un llamado a los señores diputados que apoyen al sistema financiero, no es a la Superintendencia de Bancos. El propósito, como yo le decía, es proteger los depósitos, los ahorros de la población, y eso es lo que estamos haciendo con esa ley. No estamos beneficiando a ninguna institución bancaria, estamos fortaleciendo, al contrario, el capital de las instituciones bancarias en beneficio de los ahorrantes. Está muy claro, y la misma modificación lo dice,
que una institución que no ha sido bien gestionada, pues los responsables son los administradores de los bancos, y ellos tendrán que responder por la gestión que han hecho, y los otros cambios que yo le comentaba, pero el propósito en general es ese, doctor.
No, y qué interesante, nosotros nos sumamos a ese llamado que usted hace al Congreso de la República, licenciado Rosión, porque es bueno que los diputados, aunque obviamente pues la mayoría desconoce temas económico-financieros, pues que se pongan en los zapatos del ahorrante, ¿verdad?, de los bancos. Dios mío, no vaya a ocurrir algún tipo de sismo financiero, porque ahí sí, hasta los mismos diputados se van a ver afectados. Incluso, me imagino que habrá presión desde organismos internacionales para la pronta aprobación de esta reforma, licenciado Rosón.
Así es, doctor. Y básicamente en los temas que se refieren a la adopción de estándares emitidos por el Comité de Basilea, que nos van a permitir requerir más patrimonio a las instituciones. Con la ley de bancos y grupos financieros que tenemos ahora es muy buena, y nos ha permitido ir avanzando en la adopción de estos estándares. Sin embargo, pues con las experiencias que se han tenido en otros países, pues la práctica internacional lo que ha requerido es que las instituciones bancarias fortalezcan su patrimonio, es decir, aporten más patrimonio los accionistas, y precisamente esta ley nos abre esas puertas. La ley que tenemos es del año 2002, tiene 19 años, y de allá para acá pues los sistemas financieros han evolucionado, los riesgos mismos, hoy tenemos riesgos que eventualmente en el pasado no eran muy relevantes, pero hoy se han convertido en riesgos relevantes, por ejemplo el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, en donde los servicios bancarios que se han estado prestando a través de tecnologías, pues obviamente eso implica nuevos riesgos, ¿verdad? Y por supuesto requiere entonces el fortalecimiento mayor de las instituciones.
Qué interesante lo que nos dice el licenciado Rosón, eso de los ciberriesgos, como se le llama, los hackeos a las cuentas bancarias, a las instituciones financieras y bancarias. Y esto va comprendido dentro de estas reformas, licenciado Rosón.
Fíjese que el con la ley que tenemos, como yo le comentaba, es una ley muy buena. Creo que se tuvo una buena visión en el año 2002 cuando esta ley fue promulgada. Recientemente la Superintendencia de Bancos elevó a Junta Monetaria la modificación del reglamento de la administración del riesgo tecnológico e incluyó dentro de este reglamento un capítulo de ciberseguridad que precisamente establece los lineamientos, las políticas que las instituciones deben implementar para gestionar adecuadamente este riesgo. La modificación de la ley de bancos lo que nos va a permitir es requerir, digamos, a las instituciones bancarias el fortalecimiento de su patrimonio para afrontar estas pérdidas.
Ah, sí, licenciado Rosión, por favor, usted que es el experto, yo soy lego en esos temas, cuando indica, me llama la atención, el fortalecimiento del capital de los bancos. O sea, que los señores banqueros también se preocupen porque su masa de capital se incremente. Número uno, no solo para fortalecer a los bancos como tal, sino lo más importante, para garantizar la confianza que el depositante ha tenido en esas instituciones. ¿Es así como lo leo, licenciado Rosión?
Así es, doctor. Así, en términos muy muy simples, los bancos administran dinero del público.
Así es.
Le voy a poner solo así un ejemplo. De cada 100 quetzales que un banco le presta a una persona, 90 quetzales son del público y 10 quetzales de los accionistas. Así en términos
así
muy, 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 muy redondos. Entonces, lo que nosotros queremos con esta, pues es uno de los propósitos, ¿verdad? Es precisamente fortalecer esa parte del capital de los accionistas que sirve como respaldo a las instituciones y les permite mantener una solidez y una solvencia adecuada. Afortunadamente, doctor, yo creo que es un buen momento para aprobar la ley. El sistema bancario la posición patrimonial, la solidez de los bancos es del 16.2% actualmente y los estándares requieren 8%. Y Guatemala tiene una, y las disposiciones en Guatemala es que es el requerimiento del 10%. Entonces, hay un buen margen entre el 10 y el 16% que tienen las instituciones que nos permitiría hoy en día precisamente implementar esos reforzamientos que podemos hacer a través de esta modificación. La solvencia está muy buena de los bancos, de hecho ha sido reconocida por organismos internacionales. La resiliencia que mostraron los bancos ante la pandemia, los bancos guatemaltecos, ha sido de las mejores de la región. Pero creo que necesitamos avanzar y necesitamos que los bancos precisamente en los tiempos de bonanza puedan fortalecer su patrimonio para los tiempos cuando la situación a veces no va muy bien, ¿verdad?
Exactamente, no estamos libres, ¿verdad, licenciado Rocción? Pero en el tema económico, que en cualquier momento pues se ocurra algún bajón a nivel internacional y nos afecta a todos. Ahora, licenciado Rocción, no sé si todavía ustedes publican sobre listados sobre los bancos legítimamente autorizados, financieras, depósitos de almacenamiento, empresas que manejan tarjetas de crédito, porque es importante que el usuario lo conozca. Vea usted, uno escucha muchas veces ahí que dice prestamos dinero al cash, y que ofrecen hasta 200,000 quetzales en un día o en medio día. No sé si ustedes tienen control sobre esto, licenciado Rocio.
Así es, doctor. En la página, en el sitio web de la Superintendencia de Bancos, en el apartado de entidades supervisadas, precisamente al entrar a la página de la Superintendencia de Bancos, uno inmediatamente encuentra ahí una pestaña que dice entidades supervisadas, y ahí está el listado de las entidades supervisadas. Igualmente en nuestras redes sociales, en comunicaciones escritas, por radio y televisión divulgamos nosotros el total de instituciones que están supervisadas con nombres. Actualmente están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos 94 instituciones, 17 bancos, 11 sociedades financieras, 14 almacenadoras, 28 aseguradoras, 3 casas de cambio, 4 entidades offshore o entidades fuera de plaza, 8 casas de bolsa, 4 emisoras de tarjetas de crédito y otras instituciones como el FHA y el Departamento de Monte de Piedad del Banco del Crédito Hipotecario Nacional, y ahí suman las 94.
Qué interesante, ahí usted me hace volver a momentos nostálgicos, licenciado Rocción. El Monte de Piedad del Crédito Hipotecario Nacional todavía existe.
Sí.
Es lo que llamamos casa de empeños, ¿verdad, licenciado Rocio?
Exactamente.
Cuando está en apuro, lleva el anillo, la argolla de compromiso, cualquier cosa para obtener unos centavos.
Exactamente, doctor. Sí, no resulta ser de las funciones más relevantes de la institución. La matriz bancaria es lo más fuerte de ellos y la aseguradora. El crédito hipotecario tiene una estructura muy, muy especial. Tiene dentro del banco departamentos en donde atiende precisamente estas otras actividades. Tiene un departamento de seguros, un departamento de fianzas, este departamento que recién comentamos, y la matriz bancaria, ¿verdad?, que es el banco en sí.
No, mire qué interesante, ya que me mencionó el Crédito Hipotecario Nacional, licenciado Rocio, no sé, ¿verdad? Yo le voy a formular la inquietud y usted considera, pues, si se puede dar alguna respuesta o no sobre esto. Porque los diputados del Congreso de la República quisieron impulsar reformas a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional, precisamente para que tuviera las mismas funciones, pues, más o menos, del resto de bancos a raíz de esta pandemia que estamos padeciendo. Pero me parece que ustedes, como Superintendencia de Bancos, justificaron que eso no es posible precisamente por las características legales que tiene instituido el Crédito Hipotecario Nacional. Pero ¿le parece si vamos a la pausa, licenciado Rocham, y posteriormente pues usted me indica si se puede dar alguna aclaración a esta inquietud que le planteo? Ya volvemos.
continuamos.
Entramos a la parte final del punto de vista. El día de hoy estamos conversando con el licenciado Hugo Rafael Orozón, intendente de coordinación técnica de la Superintendencia de Banco de Guatemala. Licenciado Orozón, en el bloque anterior, antes de concluir, me refería al crédito hipotecario nacional y a esta propuesta que se hizo en el Congreso de la República para modificar sus funciones y hacer más ágil la función que cumpliera en relación a la pandemia. ¿Nos puede indicar algo al respecto o es un tema muy sensible, licenciado Rosón?
Muchas gracias, doctor. Vea, el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala es actualmente el único banco 100% estatal. Los depósitos tienen garantía del Estado. Entonces es un banco especial, un banco que surgió hace muchísimos años y su ley orgánica pues era viable, digamos, o era muy adecuada, mejor dicho, a la época. Sin embargo, contiene pues limitaciones en algunas operaciones y se pretendía actualizarla y en todo caso pues que pudiera realizar operaciones en igualdad de condiciones de las otras instituciones bancarias, pero habían algunos elementos, este proyecto pues fue enviado a la Superintendencia de Bancos, habían unos elementos que a nuestro parecer pues no eran del todo convenientes y la Superintendencia de Bancos pues en su oportunidad emitió los comentarios necesarios, pero obviamente sí creemos y como platicábamos al inicio que derivado de la evolución que tienen las operaciones bancarias se hace necesario modificar algunas leyes, ¿verdad? Siempre dentro de lo razonable y siempre dentro de lo prudencial, y en ese sentido, así en términos generales, yo eso es lo que le puedo comentar, información muy específica, la dio la Superintendencia de Bancos en su oportunidad cuando se requirió su opinión.
Ahora, licenciado Orozón, hay otro tema también que es muy sensible y es el lavado de activos o lavado financiero, como se le conoce, porque para nadie es un secreto pues que en estos últimos años ha habido un boom en diferentes actividades financieras y económicas en el país. ¿Cómo se regula el lavado financiero en la ley correspondiente, licenciado Orozón?
Ya vea, en el año 2001 surge la ley de lavado de dinero, la ley contra el lavado de dinero en Guatemala, y crea dentro de la Superintendencia de Bancos, ahí en esa misma ley, se crea la Intendencia de Verificación Especial, que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de esta ley. Genera entonces una normativa que en esa oportunidad pues fue elaborada de acuerdo con las recomendaciones del GAFI. Y se logró finalmente en ese año, en esos años que Guatemala saliera precisamente de esta lista negra donde se le había incluido, porque uno de los requerimientos que había de organismos internacionales era precisamente la emisión de una ley. A partir de esos años se crea entonces las personas obligadas, que le llama esta ley, que están precisamente obligadas a reportar a la Superintendencia de Bancos aquellas operaciones sospechosas, operaciones que se salen de un perfil normal de las operaciones de una persona o de una sociedad. Entonces cuando en sus cuentas se realiza una operación que sale de estos parámetros normales, las instituciones reportan esto a la Superintendencia de Bancos. Se han ido extendiendo con el tiempo las personas obligadas. Y hoy en día ya no solo son las instituciones supervisadas como los bancos, las aseguradoras o financieras, sino que también hay otras como las joyerías, por ejemplo, las inmobiliarias, sí. las empresas de ventas de joyas, pues ellos igual están obligados a reportar este tipo de operaciones porque son actividades susceptibles, digámoslo así, de lavado de dinero. Entonces la Intendencia de Verificación Especial dentro de la Superintendencia de Bancos realiza los análisis de estas operaciones sospechosas, y si encuentra que hay indicios de la comisión de un delito, pues se ponen las denuncias correspondientes en el Ministerio Público. Tal vez quiero aclararle que la Intendencia de Verificación Especial de lo ante la Superintendencia de Bancos es parte de toda una estructura que se establece en el país, en donde el Ministerio Público juega un rol. Las personas obligadas juegan otro rol, que es de reportar informaciones, la Intendencia de Verificación Especial otro, y por supuesto los tribunales. Es un tema de país, es un tema en donde cuando estas instancias actúan responsablemente y coordinadamente, entonces uno logra que la función en general se desarrolle en una forma adecuada. Así es, en términos generales, doctor, cómo funciona el tema de la prevención del lavado de dinero en Guatemala.
Interesante, licenciado Rosón. Y cuénteme del dinero ilícito que se decomisa en diferentes operativos. ¿Algún porcentaje de eso no está destinado a la Superintendencia de Bancos? Y se lo pregunto por cuánto ustedes, como ente investigador, pues tendrían harto derecho también a ser parte de esa repartición de porcentajes del dinero ilícito que se incauta.
Lo que establece la ley contra el lavado de dinero es que las multas que se imponen a las personas obligadas, pues una parte de esas multas se destina para la capacitación del personal de la Intendencia de Verificación Especial, pero el dinero ilícito ese no pasa a nuestro presupuesto. Pues como usted sabe, pues existen las instancias correspondientes a donde este dinero es trasladado, y luego pues están las disposiciones legales que establecen cómo puede, digamos, asignarse estos fondos, digamos, o estos dineros que son o propiedades, digamos, ¿verdad?, que son precisamente dentro del ámbito de la extinción de dominio, digamos. Pues hay un tribunal específico para eso que resguarda, ¿verdad?, estos ilícitos.
Ahora, licenciado, cuéntenos qué incidencia o papel tiene la Superintendencia de Bancos con los dictámenes de las calificadoras de riesgo, que pues uno siempre se mantiene preocupado porque muchas veces nos bajan la calificación país a raíz de diferentes eventos que ocurren, ya sea por falta de certeza jurídica y por tantas cosas más. ¿Las calificadoras de riesgo se comunican con ustedes o ustedes toman en cuenta los dictámenes de ellos para tomar decisiones y tratar de que mejore esta calificación, licenciado Rosión?
Ya, vea, la calificación de riesgo de un país, estas calificadoras evalúan varios aspectos de un país, varias áreas de un país. Una de ellas, y por supuesto es muy relevante, pero no es la única, es el sistema financiero de un país. Pero también evalúan el comportamiento de la macroeconomía, los temas de justicia, evalúan también los temas de seguridad de un país, la institucionalidad que un gobierno o que un país tiene, dentro de otros aspectos que ellos evalúan, y también está el del sistema financiero. En la parte de la evaluación del sistema financiero, que es muy muy relevante, nosotros tenemos reuniones con ellos. Nosotros programamos reuniones con ellos en donde les presentamos la situación del sistema financiero, y cuando uno ve esa área precisamente evaluada dentro de toda la calificación, porque esto es solo una parte de la calificación, nuestro sistema financiero en opinión de las calificadoras de riesgo, pues es un sistema financiero que ha mostrado mucha resiliencia, sobre todo en estos temas de pandemia, un sistema financiero fortalecido, un sistema financiero con niveles de capital aceptables. Pero la calificación de riesgo no solo está influenciado por eso, ¿verdad?, sino que está influenciado por estas otras áreas, como les digo, que se evalúan. Ellos se reúnen con el Banco de Guatemala para ver los temas macroeconómicos, se reúnen con finanzas, se reúnen con los diputados y hacen varias reuniones y al final pues emiten una calificación de riesgo sobre el país. Por supuesto que la calificación de riesgo es un tema muy relevante para un país, porque de eso dependen inversiones, de eso depende el costo inclusive que del financiamiento de la deuda hacia el país o del financiamiento que las instituciones bancarias obtienen del exterior.
Ahora, ¿qué podemos hablar sobre otra ley que es igual de importante, licenciado Rosham, y que es la ley de pánico financiero?
Así es. Bueno, esto es una introducción que se hace de un delito derivado de que, como yo le comentaba, doctor, la confianza en el sistema financiero es un elemento muy relevante para mantener su estabilidad. Cuando se pierde la confianza en una institución financiera, uno ve al rato colas de personas queriendo sacar su dinero del banco. Y un banco no tiene en sus bóvedas todo el dinero de los depositantes, porque la función de los bancos es prestar dinero. Es decir, captar dinero del público y luego prestarlo. Por eso se llama intermediación financiera, porque un banco está en el medio de la persona que puede ahorrar y de la persona que tiene necesidad de prestar. Entonces, perder la confianza en una institución bancaria es muy delicado. Y obviamente el delito de pánico financiero, cuando se incorpora, lo que trata es de mantener esa estabilidad y evita entonces que personas puedan divulgar información malintencionada, información que no es verdadera sobre una institución bancaria y que pueda provocar retiros masivos de depósitos en una institución bancaria y provocar problemas. De hecho, una institución bancaria puede estar muy solvente, puede estar muy bien, pero ante una mal información o una información equivocada sobre su situación financiera puede hacerla quebrar, porque si todos los depositantes desean retirar su dinero de una institución, le van a provocar problemas de liquidez, y eso es lo que trata de proteger este delito, ¿verdad? Yo creo que a la población un mensaje de que cuando pues de que se entere de información o que tome sus decisiones con base en información que tenga un respaldo, ¿verdad? Porque hoy con las redes sociales y con la tecnología, sí, la divulgación de la información pero corre a una velocidad muy rápida, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo, licenciado Rosham. Ahora, ¿qué puede comentarnos ya en la parte final del programa sobre una unidad que es súper importante en la superintendencia de bancos, como lo es la unidad de inteligencia financiera? Licenciado Rosham, ¿cuáles son las funciones? Porque imagino que van acordes a los niveles tecnológicos que tenemos el día de hoy.
Ya, mire, la unidad de inteligencia financiera, digamos, en otros países se llama inteligencia financiera, en Guatemala es la Intendencia de Verificación Especial. Pero yo me imagino que a lo que usted se quiere referir es a la unidad de innovación financiera.
Así es.
Exactamente. Esta unidad está encargada precisamente de analizar los diferentes modelos innovadores, sobre todo el tema de fintech o el tema de subtech que están surgiendo a nivel internacional. Evalúa los modelos, evaluamos normativa que pueda implementarse para promover un desarrollo ordenado del uso de estas tecnologías y del uso de estas instituciones que están desarrollando infraestructuras tecnológicas para mejorar la prestación de los servicios. Es muy relevante, de hecho se creó como un centro que lo que permite es el acercamiento con estas instituciones que prestan estos servicios y la adecuada coordinación con las instituciones bancarias.
Pues, ¿cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado esta mañana, licenciado Rosham?
Muchas gracias, doctor. En primer lugar, doctor Carlos Anleu, agradecerle por el espacio, agradecerle por la importancia que usted le da a los 75 años de la Superintendencia de Bancos, agradecerle las palabras con que usted inició este programa. La Superintendencia de Bancos es una institución que hasta el día de hoy ha mantenido altos valores éticos, técnicos en la función que desarrolla. Nos esforzamos todos los días para que haya una realmente una confianza y una estabilidad en el sistema financiero, y que la población tenga la confianza de que es una institución seria, es una institución que en sus entrañas tiene muy bien arraigado la función y la responsabilidad que sabe que tiene de resguardar los ahorros del público, pero entender también la función de la Superintendencia de Bancos. Nosotros somos parte del sistema financiero como un órgano de banca central, que nuestra obligación es supervisar, pero la responsabilidad de gestionar las instituciones es de los administradores de los bancos. Estamos en una infraestructura en donde vemos varios participantes, pero nosotros obviamente haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para cumplir la función como la misma Constitución y la Ley de Supervisión nos establece.
Pues sí, licenciado, yo no sé desde cuánto le agradezco la gentileza de haber hecho un espacio en su agenda para compartir con nosotros, aparte de aspectos sobre los 75 años de la Superintendencia de Bancos y su importancia, otros aspectos, porque lo que me agrada es su amplitud de criterio. Previo a esta entrevista, y se los comparto a los internautas y radioescuchas, pues preguntamos si teníamos agenda libre para preguntarle, porque acá en Radio Punto, usted lo sabe, licenciado Rochon, no aceptamos que alguien nos diga, mire, estas preguntas hay que hacerle a X, Y o Z funcionario. No, aquí no estamos con eso. Y usted sí tuvo esa amplitud de criterio, porque nos dijo, pueden, siempre y cuando no sean preguntas que generen, ¿cómo se podría llamar?, especulación en un sistema tan sensible. Y eso se lo agradezco enormemente al licenciado Rochon, y no me resta sino desear que la CIB cumpla muchos años más y éxitos en sus actividades.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por este espacio, y reiterarle también nuestra felicitación por los 20 años que ustedes cumplen el día de mañana, informando adecuadamente a la población. Es un gusto haber estado con usted, y sabe que estamos para servirles en la Superintendencia de Bancos.
Muchísimas gracias, licenciado Hugo Rafael Orozón, intendente de Coordinación Técnica de la Superintendencia de Banco de Guatemala. A usted que nos escucha y que está con nosotros en redes sociales, tengo numerosos comentarios por acá. Fíjese que eso me agrada de los internautas y de los radioescuchas, que el tema que pongamos a discusión, siempre tenemos opiniones importantes sobre los mismos. Así que agradecidísimo, y gracias a ustedes, reitero, repito, insisto, llegamos mañana a estos 20 años de dichosa existencia con periodismo que da la cara. Y por supuesto, cuídese.